Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, domingo de transición previo al anunciado descenso de las temperaturas a partir de mañana de lunes y con elecciones autonómicas en el País Vasco. Por muy reñidas que estén estos comicios, por mucho interés que susciten los pactos que se vayan a fraguar a partir de esta misma noche, hoy hay un evento que acapara sin duda más atención que cualquier proceso electoral, que los movimientos estratégicos en Oriente Próximo o que la ocurrencia política de la jornada. Hoy es día de clásico.
Ahí está Gundogan. Marca para el Barça, estamos en el minuto 6 de juego de la primera parte. Barça 1, Real Madrid 0.
Bellingham,
gol, 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 gol.
Mira, llamaban a Bellingham.
Chut, Bellingham.
Ese sí sabe tirar.
Chut, hey, para Madrid, José Lu, gol, 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 gol.
Bueno, este es el sonido del partido del Barça-Real Madrid que disputaron en el estadio de Montjuïc en noviembre. Ganaron los blancos 1-2 con doblete de Bellingham en su primer clásico. Después vino la final de la Supercopa de España en Arabia. Y hoy es el tercero de la temporada. Se disputa en el Santiago Bernabéu en una semana de resaca de Champions. Y aquí los dos llegan con la moral muy diferente. El Real Madrid lo hace tras su victoria épica frente al City y su pase a las semis. Y el Barça, cuando lo tenía todo de cara, pues cayó eliminado frente al Paris Saint-Germain ante su afición. A falta de 7 jornadas para el final de la temporada, el conjunto blanco aventaja en 8 puntos a los blaugranas. De ganar en el Bernabéu, el Real Madrid podría ser campeón el 8 de mayo si ganara también sus 3 siguientes compromisos de Liga, Real Sociedad, Cádiz y Granada. De lo contrario, el Barça se acercaría a 5 puntos para intentar estirar un poco más la pelea por el título. Y en todo caso, el desenlace a partir de las 9, que lo vas a poder seguir en directo con toda la previa también en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora sí, las elecciones en el País Vasco. En esta última semana se ha hablado mucho de que si son las autonómicas más reñidas de la historia de esta comunidad, de la posibilidad de que Bildu sea la primera fuerza por encima del PNV, de quién va a poder gobernar o de con quién va a pactar el PSE. Todas estas cuestiones son pertinentes, pero hay un elemento por encima que se va a materializar cuando esta noche se conozcan los resultados. Y no es bueno ni para el constitucionalismo ni para los intereses generales del conjunto de España. Si hacemos una media de las encuestas que se han venido publicando, Bildu obtendría 29 escaños, seguido del PNV con 28. Teniendo en cuenta que en el Parlamento de Vitoria hay 75 diputados, el soberanismo, es decir, el separatismo vasco, tendrá 3 de cada 4 escaños. Esto siempre en función de los sondeos, pero al margen de que puedan bailar escaños, esa suma entre las dos fuerzas independentistas va a ser demoledora, incluso de récord. Ya veremos si con capacidad suficiente o con interés para abrir un proceso rupturista como el de Cataluña. A partir de ahí podemos ponernos a analizar las razones del ascenso de Bildu, que va a ser un hecho, independientemente de que sean o no la fuerza más votada. Bildu es una coalición manejada por Sortu, que es la gran marca de los herederos del brazo político de la banda terrorista ETA, los sucesores de Batasuna, y son socios prioritarios de Sánchez en Madrid, un gesto amigable que el PSOE ha ido devolviendo, por ejemplo, facilitándoles la alcaldía de Pamplona vía moción de censura. Esta y otras muchas concesiones son el mejor ejercicio de blanqueamiento de un partido que jamás ha querido romper con la banda. La prueba la hemos visto esta campaña, aunque no haya sido novedad. El hecho de que el candidato de Bildu, que es Pello Chandiano, se haya negado a considerar a ETA como banda terrorista no sorprende a nadie. Por mucho que en Moncloa y en el PSOE se hayan hecho los dignos. Esto es lo que han defendido siempre. Lo que van a seguir haciendo sin querer rendir cuentas con el pasado. Por eso han estado incluyendo a condenados por terrorismo en sus listas. Por eso sus dirigentes y ahí está Arnaldo Otegi, siguen sin colaborar para esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. La única diferencia durante esta campaña es que al PSOE le ha interesado hablar de ETA. Eso que hasta este mes de abril tanto molestaba al portavoz en el Congreso, Patxi López.
Estoy harto de que se pase el fantasma de ETA por aquí cuando alguien no sabe qué decir ya para atacar a los socialistas. Porque ETA desapareció afortunadamente de nuestras vidas hace más de 12 años.
A partir de mañana, o incluso a partir de esta misma noche, ¿se va a poder hablar de ETA? ¿O pasadas las elecciones volverá a ser uno de los tabús impuestos al conjunto de los ciudadanos desde Moncloa o desde Ferraz? Por cierto, ETA no ha desaparecido de nuestras vidas hace más de 12 años, como acaba de decir Patxi López. Hace 13 años fue cuando decidió abandonar las armas. Luego ya desapareció en 2018, anunciando la definitiva disolución de la banda terrorista, tras matar a 853 personas, herir a más de 2.600 y tras obligar a 200.000 vascos a abandonar su tierra. Los que se niegan a admitir todo esto son socios de Pedro Sánchez en Madrid. Y esta vez, al candidato del PSE, que es Eneko Andueza, pues no le ha interesado asumir esa conexión tan directa de los suyos con los de Otegi. Además del blanqueamiento permanente de la legitimación, tanto por parte del PSOE como del PNV, en el ascenso de Bildu, evidentemente hay más factores. Y se va a comprobar hoy. Una de las razones está en los jóvenes. Ahí es donde los de Otegi han encontrado su nicho más poblado de votos. Y en otro lado también, en el desplome de Podemos y de la izquierda radical. Lo de los jóvenes y el desplome de Podemos va también unido. ¿A quién va a apoyar el PSOE? Es otra de las preguntas que está en el aire. A quien más le convenga. Y en esta ocasión parece que es el PNV, aunque Bildu sea igual de imprescindible para que Pedro Sánchez siga en Moncloa. En el caso de que esa suma, PNV y PSOE, no sea suficiente, pues habrá que ver el papel del PP, aunque todas las encuestas dan un ligero crecimiento respecto a las autonómicas de hace 4 años. Y si su papel es relevante para ser un muro de contención frente al soberanismo. Aquí en COPE, tras el cierre de los colegios, vas a poder escuchar los detalles del escrutinio, el análisis de los resultados y los posibles pactos en un programa comandado por el director de La Linterna, Ángel Expósito. Será a partir de las 8:30 en COPE Más, en nuestras emisoras COPE Más, en todas las aplicaciones móviles, en cope.es y también en redes sociales. La noticia hoy está en el Bernabéu, la noticia está en el País Vasco, y también en Canarias.
Sería estúpido decir que vamos a encontrar turismo. Sería estúpido, no somos tontos.
Manifestaciones en las 8 islas simultáneas, sin precedentes. Y ese testimonio que acabas de escuchar refleja muy bien su reivindicación. Sería estúpido decir que vamos en contra del turismo. No somos tontos. Bueno, no se trata de turismofobia, dicen. Lo que se pide es una gestión del turismo diferente. Y de ahí el lema de las marchas que también se reprodujeron en otros puntos de la península como Madrid, Barcelona o Málaga. Canarias tiene un límite. Entre todas las islas participaron cerca de 60.000 personas. Y cuentan que los canarios no se movilizan contra el turismo, que supone el 35% de su Producto Interior Bruto y el 40% del empleo en las islas. No, protestan contra la masificación, con un dato que es relevante. Por cada 4 canarios... hay un turista. Y esto a los residentes allí les pasa factura en muchos aspectos de su vida. A la hora de acceder a una vivienda, con falta de pisos porque se destinan al turismo, con la subida de los precios o por el impacto que llegan a tener macroproyectos hoteleros en parajes naturales. Jaime Coello es el director de una de las asociaciones convocantes de las marchas bajo el lema Canarias tiene un límite.
Que esto no es una manifestación antiturística, sino que es insoportable la situación que vivimos en Canarias. Esa presunta bondad de industria de turismo de masas, nosotros la negamos, y lo que queremos es que no se sigan destruyendo nuestros ecosistemas y que además evidentemente haya un freno a esa enorme cantidad de turistas.
Pues a todo esto le tienen que dar una pensada, porque el turismo para España siempre ha sido el principal motor del Producto Interior Bruto, ni te cuento en puntos como Canarias. Menos cantidad y más calidad, pues ahí puede estar una de las claves del debate.